en esta ocasión a través de la predicación de su palabra y de poder nosotros escuchar la verdad y, como les decía hace un rato, poder ser hacedores de ella. Ese es el propósito que el Señor tiene con su palabra y con cada mensaje que permite que nosotros pues llevemos y podamos escuchar. Esta semana que ha pasado para mí en lo personal ha sido una semana de muchas emociones, de muchas actividades, pero también de mucha reflexión acerca del Dios a quien adoramos, al Dios a quien hemos decidido servir, acerca de ciertas demandas que Él nos ha hecho, y pudiéramos verlo esto como una invitación. En sentido general, nosotros tenemos diferentes invitaciones en esta vida, recibimos muchas invitaciones. Ayer, por ejemplo, estábamos gozándonos en un campito, ¿verdad?, orando con alguien y compartiendo con algunos hermanos, y fue de mucho aliento para nosotros, ese tiempo como de refrigerio. Hay invitaciones que llegan y ni siquiera las estamos esperando, y no con todas podemos cumplir. En la palabra, en la Biblia, encontramos registradas muchas invitaciones que están vigentes hoy para cada uno de nosotros. Quizás la más importante es la invitación para salvación. Todos necesitamos esa invitación. Encontramos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No solo algunos son pecadores, sino que todos hemos pecado, todos hemos venido a este mundo con esa herencia pecaminosa que nos dejaron nuestros primeros padres, ese pecado que nos separó de Dios. Pero lo más importante es que, como todos nosotros pecamos, la invitación se extiende a todos, sin excepción, porque Dios no hace excepción de personas, sino que quiere que todos tengan salvación, que todos procedan al arrepentimiento. De manera que la afirmación que encontramos en Juan 3:16 es para todo aquel que cree. Su Hijo amado fue dado a toda la humanidad con el propósito de que todos sean salvos. Entonces todos podemos aceptar esa invitación. Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió, no por algunos cuantos, no por las personas importantes o los que han logrado posiciones, no por los que son muy buenos, viven haciendo muchas obras, sino por todos nosotros. Y la manera en que confirmamos esta invitación que Dios nos hace es haciendo lo que nos manda Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca a Jesucristo como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y el verso 13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero también recibimos en la misma Biblia invitaciones para que oremos. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, nos dice Jeremías 33:3. Dios en todo tiempo nos invita a la oración, nos invita al clamor, nos invita a que vayamos a Él, nos invita incluso a descansar. Todos los que estén cargados y cansados, vengan a mí y yo les haré descansar. Ahora, de la invitación que quiero hablarles en esta mañana la encontramos en Marcos 8, los versos 34 y 37, y quisiera que de pie lo leyesen conmigo, por favor. Marcos 8, versículos 34 al 37. ¿Y me dicen amén? Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Oramos en esta hora. Padre, te alabamos. y te bendecimos. Agradecemos tu palabra, tu mensaje, que hoy tiene vigencia. Te pedimos que toques nuestros corazones de manera que podamos sentir ese clamor que viene de ti, Señor, y que podamos obedecer. Úsame, Señor, prepara mi corazón y el corazón de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. La invitación que encontramos en este texto es una invitación al discipulado. ¿Y qué es un discípulo? Muchos de nosotros, la mayoría, sabemos que es un discípulo. Es un alumno, es un aprendiz. Es alguien que está aprendiendo de un maestro. Jesús fue conocido, aunque no oficialmente, como maestro en Israel. Y era tenido por el pueblo como rabí. Cuando leemos la palabra encontramos cómo los seguidores más cercanos le daban ese tratamiento de maestro, de rabí. Y así vemos entonces establecida la relación de maestro-discípulos. Jesús mismo aceptó que se le llamara maestro. Pero él dejó muy claro que los que quisieran ser sus discípulos tenían que cumplir, tenían que tener unas características específicas que acabamos de ver, incluidas en el texto que acabamos de leer. Realmente es una invitación a apreciar el costo, el precio que tiene el discipulado, porque hay un precio que hay que pagar realmente para ser discípulos de Cristo. Y es un precio muy alto. Ahora, nunca será más alto que el que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Es una invitación a renunciar, a tener privaciones, porque no es posible ser sus discípulos siendo como éramos antes. Hace un rato cantábamos, nunca más seré quien antes fui. Ya la puerta cerré, no volveré. No es posible. Él mismo, dice el Señor, que nosotros no podemos servir a dos señores. Antes, ¿a quién servíamos? Al príncipe de las tinieblas, a Satanás. Pero una vez hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y lo hemos confesado como nos manda Romanos 10, hemos cerrado la puerta a Satanás y a todas esas cosas. Y le hemos dicho que sí al Dios viviente que vive en nosotros. Y llama mucho la atención. En toda esta semana pensaba tanto en esto y pudiera yo decir que fui quebrantada en todos estos días con algo que he leído tantas veces, con algo que todos ustedes conocen mucho. Jesús siempre fue honesto, siempre fue honrado. Nadie puede decir que indujo a nadie a que le siguiera con falsas promesas como vemos hoy de tantos hombres. Jesús no trató nunca de sobornar a nadie ofreciéndole un camino fácil. El sermón del monte lo declara todo. Ellos esperaban otra cosa y el Señor viene con este sermón. Bienaventurados los pobres, los mansos. Y decirle a uno que debe estar dispuesto a cargar con una cruz es decirnos que debemos estar dispuestos a morir. Jesús nunca trató de seducir a nadie, a unirse a Él diciéndole, vengan que la vida les va a ser muy fácil, todo va a ser color de rosa, como el evangelio que se está predicando ahora. Él trató de desafiar y de despertar los corazones con el ofrecimiento de un camino que ningún otro podría igualar en altura y en dureza. Él no había venido a hacer la vida más fácil, sino a hacer los hombres verdaderamente grandes y verdaderamente salvos. Entonces, tenemos el hecho de que Jesús nunca apeló a los hombres para que hicieran nada, absolutamente nada, que Él no estuviera dispuesto a hacer. Y esa es una de las características del líder al que otros siguen. Yo no puedo pararme aquí y predicarles a ustedes acerca de la santidad si yo no estoy procurando una vida santa. Ahora, ¿cuál es esta invitación que Jesús nos está haciendo y de qué se trata? Si la desglosáramos, lo primero que vemos es que hay un reto, un desafío, un encargo a olvidarse de uno mismo. Niéguese a sí mismo. Y nosotros podríamos comprender mejor la exigencia de esta declaración si la tomamos en manera literal. Es como si nos dijéramos, dígase que no a sí mismo. Si uno quiere seguir a Jesucristo, debe de estar diciéndose en todo tiempo no a muchas cosas, a la comodidad, a la facilidad, a los deseos, a esa palabra que tengo en mi corazón, no porque se oiga extraña y que todo el mundo no la anda diciendo, sino el hedonismo que está predominando en los corazones y en las vidas del hombre que Pablo declaró a Timoteo que sería en estos tiempos, amadores de sí mismos, amadores más de sus deleites que de Dios, y eso procura la gente en este tiempo, gozarse, dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo va a darle alegría y cosa buena, cantan por ahí. Llena los ojos, adquiere todo lo que tú quieras. Hazte grande, tú puedes. Y yo pregunto, ¿es acaso esto negarse a sí mismo? Decirme a mí, yo no, es que no soy yo. Es que no quiero esto porque no debo, porque amo a mi Jesús y me he negado a mí misma. Pero esto no es fácil. No es fácil. Realmente somos muy propensos a buscar los primeros lugares. Y esto no es un asunto de nosotros solamente. En Mateo 20, del 20 al 22, encontramos un relato muy especial. Donde la madre de Zebedeo se acercó a Jesús pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué tú quieres? Y ella le dijo, di que se sienten mis dos hijos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Tú no sabes lo que tú me estás pidiendo. Y en los versos 24 al 28 le dice, y como los 10 oyeron esto, ¿qué pasó? ¿Se enojaron? ¿Hubo una revuelta? Oh, pero mira, la mamá de ese bebé no está. Oh, pero, ¿y nosotros entonces? Que también hemos caminado con Jesús y hemos trabajado y hemos creído y hemos predicado y estamos evangelizando y somos sus discípulos. Entonces Jesús los llamó y les dijo, ¿sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero ¿saben lo que les dijo? Nos dice a nosotros hoy, mas entre vosotros no será así. Sino que el que quisiera entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor. Y el que quisiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. De manera que el verdadero discipulado nos llama a darle el primer lugar, no a mí, no al hombre como vemos ahora. Ahora llegamos a los lugares y no encontramos en las iglesias un versículo bíblico que identifique el sentir o la visión de esa iglesia, sino que lo que encontramos es el rostro de personas que Dios en momentos determinados designó que dirigieran las iglesias, pero Él sigue siendo Dios, nosotros. Por mucho que Dios nos dé, podemos tener todos los dones, profecía, evangelismo, predicación, canto, mire, todos porque Dios nos los da. Dios nos los da y no nos los quita. Pero la gloria siempre será de Dios. Dios siempre será Dios. Y todo lo que sea contrario a esto sea anatema, dice la palabra. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? La palabra nos dice, buscad primeramente ¿qué? Y su justicia. Pero como consecuencia de esto hay algo que el Señor agrega. Y todas las demás cosas te serán añadidas, aunque no siempre todas las demás cosas son las que tú procuras. Las demás cosas son las que Dios considera que son importantes y que verdaderamente tú necesitas. ¿Pero qué es lo que está sucediendo ahora? Porque el llamado que se hace en este tiempo no es el negarse a uno mismo y buscar el reino de Dios y su justicia. Muy por el contrario, el llamado de ahora es: ven y empodérate de tal o cual cosa. Venga y llévese. Venga a golpearle la cara a mamón. Pónganse aquí los que dan 500 y los que van a dar 1000, que se pongan de este lado. Y hágase rico. Usted verá cómo Dios lo va a enriquecer. Venga a arrebatar lo que es suyo. Ese es el llamado de este tiempo. Esa es la predicación de este tiempo. Cuando nosotros, de quien debemos empoderarnos en todo tiempo, es de Cristo y su mensaje de la cruz, que implica sufrimiento muchas veces. El evangelio de las buenas nuevas. Hay que buscar primero a Cristo y Él. Él es fiel. Él dice que te va a dar todas las cosas, que las va a añadir. La orden divina es de buscar primeramente el reino de Dios, de buscar su justicia, no las cosas que son precisamente las que están pretendiendo en este tiempo llenar las vidas. Si usted se cree que yo le estoy hablando del mundo, yo le estoy hablando de que la iglesia está llena de cristianos. Es duro lo que voy a decir, pero las iglesias están llenas de cristianos que no se han negado a sí mismos. Para buscar primeramente el reino de Dios, hay que negarse a sí mismo. En esto consiste. Porque el reino de Dios, y no estoy fuera de contexto, pero el reino de Dios no es comida, no es bebida, no es el materialismo que impera en este tiempo. El reino de Dios es gozo, es paz, es justicia, es poder, es amor. Cristo debe tener la preeminencia en todo. Nos dice Colosenses 1, los versos 17 al 18. Y Él es antes de todas las cosas, antes que tú y que yo. Y por Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la primacía, el primado. Por eso es bueno preguntarnos, y siempre es tiempo, siempre hay tiempo, ¿quién ocupa el trono de tu vida? ¿Quién está ocupando el trono de tu vida? En este tiempo lo que está de moda es el yo. Tristemente, como les decía hace un rato, dentro de la iglesia se predica acerca del poder que Dios te da para tú alcanzar todas las cosas, para tú ser una persona de éxito, de logros. Ahora está de moda la evolución consciente humana, que te habla de muchísimas cosas y todo tiene que ver con autosuperación, que nada tiene que ver con Dios. Y te habla de unos cuantos cerebros y te habla de cosas que tú puedes lograr por ti mismo. Nada tiene que ver con Dios. Y se enseña también que tú solamente tienes que decretar algo y la vara mágica de Dios se encargará de hacerlo. No importa que Dios no esté de acuerdo con ese decreto, porque yo soy que lo digo en el nombre de Jesús. Se predica que tú tienes poder para hacer todo lo que tú quieras. Y yo pregunto, ¿y al Todopoderoso dónde lo han dejado? Se ha cambiado el sermón del monte, como les decía ahorita. El reino de los cielos pretende ser ahora para los poderosos. Esos poderosos que, que están llenos de tantas cosas y de tanta doctrina de hombre, divorciados totalmente de lo que es la verdadera palabra, la palabra de Dios. ¿Y dónde se han quedado en este tiempo los pobres, los que sufren, los débiles, los de doble ánimo, los que lloran? Esos por los cuales Cristo también murió. No hay mensaje para ellos. Se les ha quitado la esperanza que es en Cristo, a cambio de dar lo que no tienen para recibir lo que es perecedero, cuando Dios no cobró al hombre nada. Dios no nos cobró la deuda. Dios no negoció con nosotros. No nos hizo pagar porque no podíamos, porque no teníamos cómo. Dios nos regaló a su Hijo, que era sin pecado, para que fuera a la cruz por ti y por mí. Y para que hoy nosotros fuéramos herederos y coherederos de las riquezas en gloria. Tristemente, en este tiempo ya no es Cristo y su salvación el mensaje. Ya no se predica de las misericordias de Dios, que son nuevas y eternas. Ya no se habla de arrepentimiento, porque esas son cosas que hay que dejárselas a Juan el Bautista y a los evangélicos pobrecitos de antes. Ahora lo que está de moda es buscar estrategias, como hacen los mercadólogos. Vamos a ver qué montaje tendremos. Vamos a ver cuál es el programa que sigue para atraer gente, no almas. Por eso tantos están buscando a Dios, por lo que piensan que Dios le puede dar y por lo que se les ha dicho que van a recibir. No en términos de la salvación, como si la salvación fuera el ticket para entrar. Y después entonces pide lo que quiera, ya tú entraste. Pero ¿dónde se ha puesto a Cristo? ¿Dónde está el discipulado? ¿Dónde están los discípulos de aquel tiempo? ¿Cómo muchos se han alejado de los principios de la iglesia neotestamentaria? Aquella iglesia que surgió con los primeros discípulos forjados en Cristo y para Cristo, para sufrir incluso hasta el martirio. Y yo pensaba en todos aquellos discípulos, en los apóstoles, cómo murieron en la opulencia, en el poder. Murieron como mártires porque estaban dispuestos a dar su vida por el Dios en quien habían creído, el Dios a quien le habían dicho, sí, yo te seguiré. ¿Quién tiene el primer lugar en tu vida? ¿Es el yo o es el Salvador? Y el reto no es a negarse a sí mismo y a darle el primer lugar a Cristo. Hay otro reto. El reto es a la rendición total. Tome su cruz, os dice el Señor. Y la cruz habla de sacrificio, la cruz habla de muerte. Es un símbolo de sufrimiento, 1 Pedro 2:21, porque para este propósito, escuche bien, para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. De manera que la cruz de Cristo es un símbolo de injuria, de rechazo, de negación de sí mismo. Cuando el creyente toma su cruz y se niega a sí mismo, va a tener que pasar por muchísimas cosas, Señor. Lo primero es la batalla contra el pecado, que va a durar hasta que el Señor venga, hasta que el Señor nos llame. Las burlas. Por eso el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, ¿la vivo en qué? En la fe, o sea, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí mismo. Eso es negarse a sí mismo. Yo estoy crucificada en Cristo. Y lo que vivo ahora lo quiero vivir en la fe de Él, como mirándolo a Él, negándome a mí misma, quitando todas las cosas que pretenden ocupar el lugar que le corresponde a Dios, porque Él me compró, porque me puso nombre y dice su palabra, mío eres tú. Tendremos que sufrir en la guerra contra Satanás y los poderes de las tinieblas. En Efesios encontramos bien descrita contra quién es nuestra guerra, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. A veces perdemos estas cosas de vista. Tenemos una batalla, tenemos una guerra que estamos librando. Y además tendremos que sufrir la persecución cuando enfrentemos a todos estos falsos maestros que ya se han levantado, que quieren tergiversar el verdadero evangelio de Cristo. Porque oiga una cosa, no es que nos vamos a pasar la vida atacando a nadie, no estamos para eso, pero en la palabra encontramos que el apóstol Pedro nos manda a nosotros a hacer defensa con mansedumbre. ¿De qué? De la esperanza que tenemos, de lo que hemos creído, hacer defensa, no poner paños tibios. Hay mensajes que son difíciles de predicar y que la gente no quiere escuchar, pero no estamos para predicar lo que la gente quiere escuchar. Estamos para predicar la palabra de Dios, que es contundente, que confronta, y gloria a Dios por esto, porque esto nos acerca al Señor. El Señor quiere que nos acerquemos a Él quebrantados. Cuando somos quebrantados, somos sanados, somos levantados. Pero es muy bueno escuchar otros tipos de mensajes. Ay, me voy por las nubes. ¿Qué mensaje? Jesús acababa de revelar su muerte, que estaba cerca, en el verso 31 de Marcos 8. Dice que Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Pero vemos que Pedro se rebeló contra ese mensaje en el verso 32 y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó, oiga, a reprender a Jesús. No queremos sufrir, no queremos las pruebas. Y sabemos que por ahí también se habla de eso, de que usted no tiene que sufrir. Pare de sufrir. ¿Y por qué usted va a sufrir? Usted es cristiano. Ajá. ¿Y Jesucristo, nuestro maestro, acaso no sufrió? Y yo pienso que nada de lo que Jesucristo sufrió se parece a lo que nosotros pasamos. Él sufrió mucho más, empezando porque Él era rey, empezando porque Él era inocente y se despojó de toda grandeza y vino a este mundo a cargar una cruz que no le correspondía, que nos correspondía a nosotros, a pagar una deuda que no era de Él, sino de nosotros, a librar una batalla que le hizo anular todas las actas de decretos que nos pesaban a nosotros, y exhibiendo públicamente a todos los potestades, a todos los principados, nos dio la victoria a nosotros. Muchas veces nosotros no hemos entendido el mensaje, como no lo había entendido tampoco Pedro, no había entendido el mensaje de la redención de Dios, como muchos hoy, que permiten que Satanás hable a sus vidas, tratando de tronchar lo que Dios quiere hacer, porque su propósito siempre será diferente y contrario. Dios quiere dar vida, el diablo quiere matarte. Dios quiere levantarte, el diablo quiere destruirte. Dios te da vida abundante. El diablo quiere que tú tengas, que tú mueras en tus delitos, en tus pecados, que sigas ahí. Y nunca te va a dar una mano, porque lo que quiere es hundirte. Entonces, tomar la cruz implica una rendición total. Cristo se negó por completo en la cruz para salvarnos. Entregó todo. Entregó su vida sin que nosotros lo mereciéramos. Pero era lo único que se podía hacer para salvar la humanidad. Era un cordero sin mancha, sin pecado. El cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. No retuvo nada, se entregó. Jesús no era la clase de líder que se sienta a jugar con las vidas, como si fueran títeres o marionetas, y como vemos en muchas otras religiones. Lo que Él demandaba que se hiciera, Él estaba dispuesto a hacerlo. Entonces, Jesús hoy tiene derecho de decirnos y llamarnos a asumir una cruz. ¿Saben por qué? porque Él la llevó antes que nosotros. Nosotros debemos entonces entregarnos por completo a Él. Por eso el himno, todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Rendición, rendición total. Por eso te pregunto en esta mañana, ¿qué no has entregado a Dios? ¿Qué estás reteniendo para no entregárselo al Señor? Finalmente hay un reto a seguir a nuestro Salvador, rindiéndonos, negándonos, tomando nuestra cruz y finalmente siguiéndolo. Y solo los salvados pueden seguirlo, porque el mundo no sigue a quien no ha conocido, el mundo no sigue a Cristo. El Espíritu Santo que mora en el creyente hace entonces esto posible. Por eso no es el mundo que le sigue, ha sido el salvado, donde reside y habita la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Dele la gloria a Dios. Jesús no nos deja luchar solos en esta vida. Él dijo que nos mandaría otro auxiliador. Nos habla del consolador. La palabra griega es paracletos, que se puede traducir como un abogado, un consolador, uno que ayuda, uno que defiende, uno que está en todo tiempo para ayudar en una situación difícil, en una situación apremiante. De manera que su Santo Espíritu nos capacita para sufrir dificultades por Jesús. Y muchos de nosotros sabemos de estas cosas. El seguir a Cristo nos va a llevar, puede llevarnos a pasar por situaciones difíciles, pero esto es parte del precio del discipulado. Para ser sus verdaderos discípulos, tenemos primero que venir a Él. Muchos, la mayoría de nosotros lo ha hecho. Pero si alguien no lo ha hecho en esta mañana, puede hacerlo hoy. O si lo hiciste un día y te fuiste lejos, puedes volver hoy. Una vez hemos venido, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y es un asunto donde el Señor nos advierte en este tiempo. Es un asunto crucial. Es un asunto en el cual deberíamos todos nosotros de pensar hoy, en este momento. De reflexionar. Para poder tomar su cruz, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Sin su cruz no podemos, sin la cruz no podemos seguirlos. En pocas palabras, si no nos negamos, no podemos tomar su cruz. Y si no podemos tomar su cruz, tampoco podemos seguirlo. Juan decía que quería menguar para que Cristo creciera en él. Hoy es diferente. Hoy hacemos menguar a Cristo para crecer nosotros. Hoy queremos tomarnos una gloria que no nos corresponde. Dios no comparte su gloria con nadie. Hoy queremos exaltar el yo, cuando Cristo es el que tiene el primer lugar, el primogénito, el primero de todas las cosas. En los funerales es donde más se piensa y se reflexiona acerca, los que son cristianos, de si estoy bien hoy con Cristo. Si Dios me llamara hoy, ¿estoy listo para irme? ¿Estoy lista? Y en toda esta semana yo pensaba en lo grande de esta invitación que Dios nos ha hecho. El que quiera venir en pos de mí, muchos han venido. Pero ¿cuántos se han negado? ¿Cuántos han tomado su cruz? ¿Cuántos le están siguiendo? Hay que volver por las sendas antiguas. Hay que volver al mensaje, aunque no le guste e incomode a muchos. El mensaje es palabra fiel y verdadera y digna de ser recibida. ¿Por quién? Por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores decía el apóstol, de los cuales yo soy el primero. Ese es el mensaje. Es salvación. Es una vida de acción, agarrados del que hizo nuestra fe, del autor y consumador de nuestra fe. Es una espera por el regreso de aquel que prometió que volvería por nosotros. Es la mirada puesta en las cosas del cielo, porque las de aquí no nos pertenecen. Aquí somos peregrinos y extranjeros, forasteros en esta tierra. No es aquí nuestra ciudadanía. Pero para poder entrar y llegar hasta allá, tendremos que negarnos a nosotros mismos. Tendremos que darle el lugar que les corresponde al Señor. Tendremos que tomar nuestra cruz y habremos de seguirle en permanencia. El que cree estar firme, mire que no caiga. Hay que volver a las sendas antiguas, volver al mensaje. Y este es el mensaje, que somos pecadores, que eres pecador, pecadora, y que Cristo vino a morir por nosotros para quitar el pecado del mundo. Concluyo diciendo que realmente aceptar esta invitación desafiante, este reto, hace que la vida verdaderamente sea digna de vivirla. Cuando vemos lo que somos en Cristo, cuando vemos lo que Él ha hecho para nosotros, cuando nos movemos en ese mover del Espíritu que muchas veces, como hablábamos mi esposo y yo, no entendemos, y no hay que entenderlo, solo hay que creerlo. Al retener esas cosas, al no negarnos, nos perdemos lo mejor de la vida. Verso 35, porque el que quisiere salvar su vida, la perderá. Y el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Y yo pregunto en esta mañana ya para concluir, ¿cuántos hoy aceptan los retos del discipulado? El altar está abierto. Para eso dejamos la oración para el final. ¿Cuántos son los que hoy aceptan el reto del discipulado? Todos esos retos. Negarnos a nosotros mismos, cargar nuestra cruz y seguir a Jesús.